Bonus track.
Ok, volvimos a grabar después de muchos meses, desde marzo ya creo que cumplimos 4 meses sin vernos las caras en estos lugares. Ahora obviamente estamos grabando de forma remota, yo desde mi hogar, ahora desde el lugar que ahora es mi oficina. Me tuve que armar un espacio para trabajar.
Y yo estoy grabando Mati, desde la cama saltarina.
La cama saltarina de Julián. ¿Ah? Así que, no, yo estoy súper feliz de poder volver a grabar. Han pasado un montón de cosas dentro de esta pandemia. Uh-huh. Y yo, la verdad, las cosas había tenido cero tiempo para grabar. Y me alegra mucho poder retomarlo. Como que siento que mi vida está entrando a un poco más de normalidad.
De poquito vamos entrando a normalidad. Entonces, 4 meses desde que no grabamos, y efectivamente han pasado muchas cosas. Osvaldo se casó, el mundo entero está vuelto loco con el coronavirus, y estamos todos en cuarentena, y un poquito de lo que queremos hablar hoy día, medio, de una manera un poco más relajada, para volver a entrar en ritmo con esto los podcasts. Así que, ¿cómo ha estado el trabajo remoto y la cuarentena por tu lado, Osvaldo?
Uf, para mí ha estado súper complejo. No he quedado indiferente a la situación, como que he tenido que adaptar un montón mi día a día. Y bueno, con toda esta cuestión de la compra de Uber a Corner Shop, también ha traído un montón de desafíos como súper grandes. Uh-huh. Y manejar todo esto de forma remota y con la empresa creciendo harto, contratando un montón de gente y haciendo onboarding a esta gente de forma remota. Ha sido todo un proceso de adaptarse. Yo creo que a mí me ha costado mucho el adaptarme a esta nueva realidad. Yo no sirvo mucho para trabajar de forma remota y de hecho en varias ocasiones, en charlas y como en entrevistas y un montón de cosas, he dicho que yo soy muy contrario como a la filosofía de trabajar de forma remota. A mí me carga realmente.
Sí, de hecho me acuerdo en Corner Shop que era ahí el anti-trabajo remoto y hoy día ya llevan 4 meses obligados a hacer trabajo remoto.
Exacto, y bueno, lo hemos logrado llevar bastante bien. Hay hartas cosas que todavía hay que mejorar y todavía estamos aprendiendo, yo creo, como casi todas las empresas. Pero claro, antes teníamos como esta... No, nos gustaba estar como con los colegas en la oficina y verles las caras y... poder, no sé, como estar con gente, de la pega. Y sí, si no, uno se vuelve loco un poco. Y nada, como que ahora tenemos esta nueva realidad y hay que adaptarse. Afortunadamente, Corner Shop ha tenido un montón de desafíos, han sido como de estas empresas que no han sido como perjudicadas por lo del corona, que ha sido catastrófico en tantos aspectos. Entonces creo que eso en parte ha mantenido al menos mi locura a raya. No, me he mantenido ocupado y entretenido, esa es la realidad. Ahora, yo quiero volver a trabajar en oficina. Yo soy de ese porcentaje de gente que ya experimentó esto de trabajar de forma remota y definitivamente no es lo mío.
Bueno.
Pero bueno, se requiere cierta disciplina para trabajar de forma remota y no es para cualquiera, y yo creo que soy una persona relativamente desordenada en ese sentido, y algo que a mí me ayudaba bastante era que yo empezaba mi día y no me preocupaba mucho de las cosas de la pega, y después me iba a la pega y en el trayecto me iba revisando mails y respondiendo mensajes en Slack y todo eso. Y ahí entraba como en modo pega. Cuando salía de la casa y entraba en modo pega, modo pega, modo pega. Y después al volver a la casa, era el quiebre, porque ya estaba en la casa. Entonces ya estuve todo el rato en la oficina y con Reu y un montón de cosas. Entonces llegar a la casa era como, ya, ahora hay que descansar, ya llegó el quiebre, etc. Claro. Y, por ejemplo, en mi caso, yo tenía el computador en el living, tenía un escritorio, y ahí tenía el compu, mi tecladito, mi mouse, etc. Y ahí trabajaba cuando, no sé, ocurría algo y tenía que responder algunos mensajes o cuando encontraba esos momentos de inspiración durante el fin de semana, como que ese era mi espacio para hacer eso. Pero ahora estaba esto como mezclado con el día a día. Entonces estaba todo el día ahí, con los perros corriendo por todos lados y gritando, ladrando. Y estaba la Pau también. Entonces era como medio extraño porque tenía mezclada como mi vida personal con la laboral en este entorno. Y como que no lograba separar bien las cosas. Y también, dado que tenía el computador ahí, me quedaba pegado. Y queda hasta el infinito. En cambio, ahora ya me armé en la pieza como de invitados que había. Esto ahora lo transformé en una suerte de oficina.
Con luces rojas.
Slash estudio, con mis luces como pornográficas. Y nada, también lo transformé en mi estudio. Entonces también ahora tengo las guitarras, tengo como todos los instrumentos acá y tengo el compu. Entonces el fin de como que puedo entrar y, no sé, tocar un rato guitarra y no molestar a nadie. Y también cuando trabajo es como ya, muy enfocado en el trabajo porque hay una habitación a la que tengo que entrar y hacer esta acción consciente de trabajar. Y después ya cuando salgo, cierro la puerta y es como, pum, apago las luces y listo. Ya se acabó el trabajo por ahora y podemos como descansar.
Oye, yo creo que esa realidad es la de todos los chilenos o toda la gente del mundo que está haciendo un trabajo remoto por primera vez, como la mezcla trabajo, familia y el sentir que uno trabaja más y que es difícil separar trabajo, familia, yo creo lo ha sentido todo el mundo. De hecho, las primeras semanas de cuarentena, muchas startups que estaban acostumbradas al trabajo remoto lanzaron los 10 tips para el trabajo remoto y mucha ayuda y todo eso. Pero yo creo que lo primero que dijiste fue como lo esencial, como el tener disciplina y tener tu horario y tener tu espacio para cuando empieza el trabajo, cuando termina el trabajo y que la familia lo sepa y que uno tenga su horario es sumamente importante, si no la cuestión se vuelve como una telaraña de cosas. De hecho, cuando partió todo esto, leí un artículo con una española que decía, bueno, yo llevo 20 años haciendo trabajo remoto y esta loca sugería así como enfáticamente, por favor dúchense y pónganse ropa de trabajo aunque nadie los vaya a ver, ¿cachai? Pero incluso recomendaba ponerse perfume como esa sensación de tú estás listo para ir al trabajo, ¿cachai? Y estás en este lugar y estás vestido de esa manera, no estás con pijama como cuando te acostáis, para que tu cabeza te diga, este es el momento de trabajar y después poder salirte y este dejó de ser el momento de trabajar.
Claro. Sí, yo creo que es súper importante eso. Yo debo confesar que he tomado un par de reuniones en pijama.
¿En pijama?
Sí.
¿Quién no lo ha hecho?
Guilty. Sí. Es que también, bueno, como hemos estado en este proceso de crecer bastante, a mí me ha tocado como quedarme varias noches hasta tarde haciendo, no sé, migraciones y haciendo cambios como grandes en el sistema. Y se tienen que hacer solo en la noche para no impactar como la continuidad operacional de la empresa. Entonces, no sé, pues me duermo a las 3, 4 de la mañana y después al otro día tengo una reu a las 9 de la mañana y es como, muchas veces me he quedado dormido y o llego tarde a la reunión o también derechamente voy con pijama. Así que recuerdo al menos un par de veces que sí he tomado la reu en pijama.
Sí. Oye, bueno, y caché que justo antes de que partiera todo esto, nos cambiamos de casa. Y en este cambio de casa había una pieza extra que era escritorio. Bueno, yo tengo dos hijos, entonces si no hubiese tenido ese escritorio, yo creo que en este momento estaría totalmente vuelto loco. Porque trabajar con los niños dando vueltas alrededor, yo creo que no lo lograría. Así que lo del espacio, como lo que acabáis de armarte, yo creo que es como fundamental para poder trabajar bien. Y conozco a esta gente que está, digamos, trabajando en el living y hay niños o gente dando vuelta. No todos tienen la suerte de tener como una habitación como escritorio, ¿cachai? Pero acabo de que se tiene que dar un set de condiciones para que uno pueda ser realmente productivo en trabajo remoto. Como es mucho más difícil de lo que uno cree. Pero también al mismo tiempo creo que mucha gente se dio cuenta de que puede hacer su pega sin tener que ir todos los días a la oficina. En grupos de amigos muchos hablan, yo debería ir 2 días a la oficina y otros 3 días podría estar remoto o podría estar en la oficina, y creo que la empresa van a migrar a eso con un esquema medio mixto. ¿Se han pensado en eso con ellos?
De hecho, hemos hecho como encuestas internas para ver cómo lo percibe la gente. Y para nuestra, no sé si para nuestra sorpresa, yo creo que igual en el fondo lo esperábamos, pero hay un montón de gente que prefiere la modalidad de como de cowork, en que va algunas veces a la oficina, como que hay un espacio del cual puedes disponer y tener reuniones, etc. O bien, derechamente, tener efectivamente la posibilidad de trabajar 100% de forma remota. Y esa era la mayoría. Y solo era un porcentaje no menor, pero no recuerdo bien los números, pero creo que era como un 30% que prefería trabajar en la oficina. Entonces, para nuestra sorpresa, igual es como un montón de gente que prefiere la modalidad remota. Entonces, yo creo que también la gente ha logrado encontrar este balance, que ha entendido como, no sé, hacer este como switch en el día y pasar como de la vida familiar, almorzar, después como volver a trabajar, etc. En mi caso yo creo que es mucho más caótico, todavía no encuentro bien ese balance. Pero claro, mucha gente yo creo que lo ha encontrado y que se ha organizado súper bien y lo están pasando como dentro de todo como de toda la situación, yo creo que no lo están pasando realmente mal.
Bueno, es que yo creo que sí o sí esto tiene hartos beneficios. Nosotros el otro día hablamos y tenemos una lista de beneficios y voy a ir contándola. Yo creo que el beneficio más claro y que yo más agradezco de todo es no tener tiempos de viaje o de traslado entre la casa y la pega. Detesto moverme en Santiago. De hecho, soy de los afortunados que se puede ir caminando. Yo me muero 15 minutos caminando de mi casa a la pega. Pero igual lo detesto. Así que no tener que viajar para mí es como un plus gigantesco. Sí. Y creo que para mucha gente también.
Sí, pues en mi caso yo no tengo ese privilegio de irme caminando al trabajo. Y yo creo que me demoro como entre 20 y 30 minutos desde mi casa a la pega. Y para mí ese era el tiempo en el que, no sé, leía mails y respondía mensajes, etcétera, pero igual era un tiempo que perdía, ¿cachai? Entonces, si te quedáis pegado, suponte, al final del día en una reunión y te quedaste pegado, después tienes que, además,
volver
a tu casa. Entonces, tenés como 30 minutos más por sobre lo que ya gastaste como extra. Entonces, en general, se agradece el que no hay que hacer el commute, que le llaman los gringos. Y bueno, en tu caso, a ti también te tocaba un montón de reuniones que tenías que moverte dentro de Santiago y hablar con clientes.
Claro. Mira, de hecho, como estoy muy agradecido al trabajo remoto, porque todo lo que era reunión comercial, primeras ventas, primeras conversaciones, era súper común que nosotros viajáramos a las oficinas del cliente. Y claro, te tomáis un Uber y tenéis que llegar al lugar y a veces estáis en Huechuraba o te hay a Enea, no sé cómo. A veces nos pegamos los buenos piques entre que llegamos y nos recibían y esperar a que la persona llegue a la sala de reunión. Y todos esos tiempos, en verdad cuantifiqué que estaba horas dándome vueltas por Santiago. Hoy día lo mágico es que estamos a un clic de distancia. Entonces, yo estoy ocupando una aplicación que se llama Meter, está para Mac OS. Y me avisa un minuto antes, me aparece un pop-up con el link y lo pincho y estoy dentro de la reunión. Y listo, eso para mí ha sido pero un beneficio totalmente gigantesco. Como tengo cero comida en reunión comercial.
¿Y eso cómo funciona? ¿Se conecta como a tu Google Calendar?
Se conecta a los calendarios que tenía en el computador. Y de hecho podéis poner varios calendarios, si tenéis cosas personales o varias otras cuentas. Y te va notificando cuando queda. Bueno, tú podéis configurarle el tiempo, pero yo le pongo un minuto y apretáis un botón y te abre al tiro el llamado.
Ahora, a mí lo que me pasa es que llego atrasado a todas las reuniones. A todas. Como un minuto, 2 minutos, 3 minutos. Como muy rara vez, estoy como un minuto antes, listo.
¿Pero por cerrar reuniones anteriores o porque no encontráis el link?
No. No, en general porque, claro, la reunión anterior se extiende. Sí. Entonces, como que... Y también me pasa que en muchas de estas reuniones yo soy el host. en Zoom.
Tú tenés que partir.
Entonces, claro, tengo la reunión, no sé, a las 3 y ahora a las 3 y media, y yo soy el host en las 2, entonces llego a la de las 3, ya pum, 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 hablamos, etc. Y estamos cerrando, a las 3:02, 3:03, y ya empiezan a llegar los mensajes en Slack como, oye, el link no funciona, etc. Y ahí la gente toma la iniciativa a veces y crea otro link, entonces ahí uno entra el link como original. Ah, no hay nadie, ¿qué pasó? Y después te llega el canal, ah, crearon otra sala para hablar. Entonces,
¿Cuál es el problema del primer mundo que estamos hablando?
Sí, pues, no, o sea, obviamente esto es como dentro del contexto como de... como más tecnológico de las cosas, obviamente. Pero sí, es un problema muy de primer mundo. Y bueno, todas estas reuniones también tienen un costo. Hay cosas positivas, como que no hay commit, pero también toda esta situación tiene algunos costos, como... Al menos a mí me pasa que todas las reuniones parten 5 minutos más tarde porque la gente no llega, no se conecta, no encuentra el link, no le funciona el audio, está enchufando los audífonos, etc.
Ya, pero yo creo que eso es respuesta, por lo general, a tener demasiadas reuniones remotas. Como yo creo que ahora todo es una videollamada. Este mismo podcast está haciendo una videollamada, ¿cachai? Como ahora todo el mundo está en videollamada y de repente hay cosas que se pueden solucionar con un mensaje. Claro. ¿Está yo no de acuerdo?
Sí, ahora, bueno, igual supongo que antes igual pasaba que la gente igual estaba en reuniones y ocurría que esa REU 1 terminaba un poquito más tarde y la REU 2 empezaba un poquito más tarde también, pero la gente, no sé, hablaba un poco como de forma más natural y no sé, buscar un café o un vaso con agua, como que creo que la ansiedad se reducía un poco, supongo. Por ese tipo de cosas.
Bueno, de hecho yo como medio inconscientemente he hecho un poco eso, como de repente termino una reunión y tengo el toque de otra y lo que hago, paro, voy, saludo a mi señora, estoy con mi hijo y vuelvo al tiro. Pero ese como pararse y desconectarse y volver a enchufarse, creo que igual es sano, como que se replica como lo que es una reunión presencial. Porque si no, realmente como que estáis entrando y saliendo de conversaciones de manera instantánea y con otro tipo de gente, incluso que no conocís, ¿cachai?
Sí, así es. Y sí, yo creo que es bueno el break, porque también, no sé, ayuda como a hacer el context switch en el cerebro al pasar de una reunión a otra. Y bueno, otro de los perks es que hay mucho más tiempo en familia.
Sí, yo
creo que eso también es súper positivo.
Yo he agradecido eso un montón, como el mero hecho de almorzar con la familia todos los días, o para los niños que esté el papá ahí, de repente, aunque sea para jugar un ratito, como creo que es bacán. Ahora, igual también agrega un costo gigante para papás que tienen los dos mucha pega muy intensa. Estar cuidando a los niños y ver cómo los videollamados al colegio debe ser una locura. Mis chicos no están en el colegio, así que por ese lado bien. Pero en general yo he agradecido mucho el tiempo en familia.
Por eso compraste la cama elástica, ¿no?
Sí, la cama elástica salió como un mecanismo de drenar energía de Julián, porque... Y es impresionante todo lo que ha saltado en esta cuestión. Pero como no podemos salir... Compramos una cama saltarina que no ocupa la mitad del living. Yo estaba medio en contra al principio porque en verdad ocupa mucho espacio, pero ha sido lejos el mejor regalo que le hemos hecho a nuestro hijo en su vida. Lo ha pasado la raja.
Qué bacán.
Oye, ¿cómo lo hacen con los rituales ustedes en Ponershop? Como nosotros en Data Lives tenemos rituales y sabemos que todos tienen rituales, como el llamado de la mañana o algún seguimiento o cuestión así. ¿Cómo lo han hecho?
Yo trabajo con varios equipos, pero hay uno que se creó completamente en el contexto de la pandemia, que es el equipo de reingeniería de Cornershop. Y este equipo tiene por misión como tomar componentes que ya teníamos construidos, pensar una nueva solución que escale mejor o que solucione otros problemas que tenga, y después implementarlo. Y decidimos crear este equipo como para no sacar de foco a los equipos como que tienen sus propios roadmaps y como sus propios como tareas que hacer. Y este equipo no se conoce en persona. De hecho, conozco a... Sí, y yo conozco de las 6 personas que están ahora en el equipo, yo conozco a 2 en persona y... Bueno, a uno lo conocí un poco antes de la pandemia y nos habíamos juntado a almorzar y fue como un almuerzo slash entrevista. Uh-huh. Y otra de las personas lo conocí porque estaba en la misma universidad que yo, entonces como que de ahí lo ubicaba. Pero al resto yo no los ubico y entre ellos tampoco se conocen. Entonces ha sido bien curioso Matibuso. El crear como cultura en el proceso como de un equipo que no existía y que ahora tienen que trabajar juntos y son parte como de una forma de organización. Uh-huh. Y lo que hemos hecho, que creo que ha sido súper positivo, es que nos juntamos todos los días a las 9:30 como para empezar el día, saludarnos y ahí muchos se toman un cafecito y hablar como de las cosas que se vienen en el día. Y eso le llamamos la reunión como de briefing. Uh-huh. Y después a las 6:30 tenemos otra reunión que es como para contar cómo nos fue en el día y hacer como esta liberación de decir, mira, tuve todos estos problemas y ahí conversar de esos problemas o encontré esto que está bacán y funciona súper bien, les recomiendo echarle un ojo, etc.
El debriefing.
Y así nos ponemos el debriefing, claro. Entonces tenemos estos dos rituales con ese equipo y creo que han funcionado bastante bien y el equipo ha compenetrado harto. Y también hay otras cosas, por ejemplo, de juntarse de vez en cuando como fuera de los horarios de oficina, que es algo que probablemente hubiésemos hecho como en la antigua normalidad, uh-huh. De ir a un bar o un restaurante o algo y salir a echar la talla un rato y no hablar mucho de pega, sino que más como de conocernos y todo eso. Y también ha funcionado bastante bien la dinámica. Es un poco extraña y surrealista estar en tu casa y estar como hablando en una pantalla
con una
y piscola. Estar con un vaso de piscola como conversando, igual es medio surrealista, pero creo que es súper positivo y ayuda a que los equipos como que se compenetren mucho más y que entiendan también sus diferentes realidades. Ahora, una de estas personas fue papá hace poco.
Buena. Y, felicidades, amigo.
Sí, a Diego. Y,
Diego.
Y no sé, como que el equipo se ha alegrado muchísimo como por Diego y ahora somos parte también como de este proceso de Diego y hay que, no sé, que tiene que ir obviamente a hacer los controles y todo eso. Entonces estamos como súper atentos a eso. Y se ha logrado como ese nivel de empatía con este grupo de personas que no se conocen, lo cual lo encuentro súper positivo que se logre bajo circunstancias tan extrañas. Así que creo que son tiempos para ser más empáticos. Para mí ese es como el resumen de todo lo que ha ocurrido estos meses, que es un tiempo... Al final estas situaciones sacan lo peor y lo mejor de la gente y creo que dentro de las cosas positivas que la gente ahora está siendo mucho más empática. Y
es fácil volverse loco en este contexto igual. Como no sé, sí. Un perfil de alguien que le guste mucho salir. Esto debe ser una completa locura.
Sí. O yo, por ejemplo, ahora estoy más y estoy, o sea, no loco, pero sí guatón.
A mí me pasó lo contrario. Como estamos comiendo más casero y por ende más sano, menos hamburguesa, como que estoy más flaco, aunque no lo crean.
Yeah. No, acá es mucho delivery.
Mucho delivery. Oye, sí, en el caso de Atalize, nosotros tenemos una reunión a las 9 todos los días y que hablamos distintos temas. Y ha sido como la tónica de varias empresas, como partir el día juntos, de alguna manera, ¿cachai? Y efectivamente algunos pueden estar saliendo de la ducha, tomándose un café, da lo mismo, es partir el día. Y esto de ponerse como al día en qué han hecho y todo eso. Yo creo que están casi toda la empresa haciendo algo muy, muy similar. Y quizá en algunos lados la gente lo entiende como que el jefe te está obligando para saber que estáis trabajando nomás, ¿cachai? Pero creo que es sumamente necesario porque... bueno, de hecho en Datalize también entraron 2 personas en cuarentena. Entró Robert, un programador, entró la Cata, recién egresada. Y creo que efectivamente lo que más ha dificultado, a pesar de tener rituales, es como hacer un onboarding y tener como cultura de empresa, ¿cachai? Quizás en tu caso funcione bien un grupo chico, pero no para toda la empresa. Y esto de hacer inducción a gente nueva, sobre todo gente que está empezando sus carreras profesionales, que es muy positivo como el estar en una oficina y escuchar como las conversaciones que tienen el resto para empezar a subirse al buque, ¿cachai? Sí. Como que es un aprendizaje súper bueno, empezar a escuchar temas, cómo hablan, cómo enfrentan problemas, etc. Y que de repente no necesariamente están metidas en la reunión, pero como están en un entorno que se habla de eso, es positivo para ellos, ¿cachai?
Sí, creo que, bueno, los practicantes, y ahora que lo pienso, la deben tener como bien complicada, porque al final es como tu primera experiencia como socializando, y al final no es tan importante, sobre todo al inicio, la parte como más técnica y de cuánto desarrollas en tu primera pega y todo eso. Probablemente tiene muy poca relevancia para tu carrera futura, sino que lo importante es, como decís tú, entender cómo uno sociabiliza en estos entornos, cuáles son como los códigos y cómo uno enfrenta los problemas y todo eso. Y se pierde parte de eso, lamentablemente, en estas circunstancias más remotas. Lo que hemos hecho con algunos equipos para compenetrar aún más, hemos ocupado Discord, por ejemplo, para estar todo el rato como hablando y estar con esta tónica como de oficina. Sin embargo, eso funciona solo en la medida en que todos pueden estar conectados todo el tiempo, y etcétera, etcétera. Yo, por ejemplo, estoy tapado en reunión, entonces muy pocas veces puedo hacer eso. Y muchas veces como que entro al canal, salgo al canal, entro al canal, salgo al canal, y es una lata igual. Así que también me pierdo de estas conversaciones. Pero nada, hay que buscar como estos mecanismos para compensar esta nueva realidad.
Oye, o sea, tu equipo le está diciendo lo mismo que a mí. No les contestáis nomás.
No. Eso te grabo solo a ti.
Yo quiero dejar un registro en este capítulo que Osvaldo estuvo 4 meses respondiéndome los WhatsApp cada 2 semanas. Me hizo llorar un poco, pero bueno.
No, yo de verdad yo considero que estaba viviendo bajo una roca durante, sobre todo los meses de abril, mayo y junio. Estuve viviendo como bajo una roca, muy metido en la pega, y el tiempo que quedaba como también enfocado como en mi familia, que es la Pau, que está en la casa, mi nueva esposa.
Uy.
Y
afortunada, Pau.
Sí. Y bueno, como que al final uno termina priorizando, si te quedan, no sé, como poquito tiempo y energía, es como para...
Sí, está bien. Amigo, te entiendo y te perdono. Pero me rompiste el corazón. Oye, entonces, se fugó información de Twitter. ¿Cómo pasó eso?
Sí. No sabía que está en la pauta. Tú te lo sacaste como el sombrero. Yo pensé que iba a hablar de...
Ya, pero si me dijiste que habláramos de esto. ¿Esto es trabajo remoto?
Sí.
Los riesgos del trabajo remoto, en realidad.
Ajá. Sí, pues se filtró info de... O sea, no info, sino que derechamente hicieron account takeover de muchas cuentas de alto perfil. Y a mi entender todavía no está muy claro. Hay como teorías. Yo creo que lo que pasó es que alguien como que logró control sobre una de las cuentas de un empleado que tenía acceso a sistemas internos. Eso, con ese acceso como a estos sistemas internos, lograron como cambiarle contraseña a los usuarios o cosas de ese estilo y poder conectarse desde otro dispositivo. Y luego postear estos mensajes que pedían bitcoins, porque decían por cada bitcoin que me regales, o sea, que deposites acá, yo voy a poner no sé cuánto, y eran cuentas como, no sé, Barack Obama, Kanye West y... Gente que tiene muchísimos seguidores. Y Elon Musk también.
Y eran las cuentas verificadas de Twitter. Por eso fue tan riesgoso toda esta cuestión.
Claro, y era más encima cuentas verificadas. Entonces, y hubieron muchas transacciones que después, creo que estas transacciones al final quedaron como congeladas en el blockchain. Como que lograron identificarlas y bloquearlas.
Claro, pero al final como el trabajo remoto ha hecho que empresas que están haciendo mucho trabajo remoto tengan que buscar otras formas de darle acceso a su empleado a sistemas internos para que puedan hacer su pega, y en eso correr un riesgo al final del día, como en eso podría llegar a radicar el problema.
Claro, como que la seguridad, supongo, si antes las empresas accedían desde una red que era interna y desde esa red interna se podían conectar a servicios, ahora han tenido que, no sé, levantar servicios de VPN o derechamente abrir estos sistemas internos hacia el exterior, que sería como la solución fácil, y para que la gente pueda trabajar desde su casa y todo eso.
Yo he escuchado mucho que las empresas están ocupando Citrix para conectarse a escritorios remotos en computadores que están dentro de la red para poder llegar a su sistema. Y claro, ahí claramente se abre una brecha porque es un usuario y contraseña que puede acceder al tiro a la red interna.
Exacto. Así que, claro, hay todos estos riesgos como de cosas que las empresas, es otro ámbito más en el cual no estaban preparadas. Está todo esto como de cultura y la parte más organizacional, pero también hay cosas que son mucho más, no sé si básicas, pero sí más mundanas, como el acceder a servicios. Y que también nunca se pensó en muchas empresas el que de la noche a la mañana iban a tener todos sus empleados que estar accediendo como de forma remota. Entonces ahí entra como el juicio de cuánto estáis dispuesto a invertir y cuánto tiempo tienes y cuánto eres como factible de ejecutar, y ahí pueden haber malas decisiones respecto a eso y eventualmente mandarte un cóndor.
Yo creo que las empresas tradicionales que no estaban metiéndose el buque tecnológico, realmente les debe haber costado un montón todo esto. Salió una frase, y la encuentro media hiriente, pero mejor es buena, que decía que el coronavirus ha hecho más por la transformación digital que cualquier consultor o cualquier empresa que empuja la transformación digital. Porque básicamente esto no es nada contra los consultores de transformación digital, solo que la empresa de repente se vieron que habían llegado a destino y tenían que estar listos, y tuvieron que subirse lo más rápido posible al buque.
Sí, por el final tenéis que tomar decisiones como y también muy a contratiempo, y cada día cuenta. También, bueno, un montón de empresas han sido afectadas también por otras cosas, pero al final hay un montón de cosas que está súper claro que las empresas no estaban preparadas ni financieramente, ni tecnológicamente, ni culturalmente. En el gran esquema de las cosas ha causado estragos en todo el mundo, al final. Y bueno, no sé qué irá a pasar. Ojalá tener una bolita de cristal que a uno le diga, mira, quedan 2 semanas y aguanta. Como que nadie tiene idea de cuánto tiempo va a pasar.
Yo creo que la normalidad no va a volver hasta que los colegios vuelvan. Los colegios es fundamental como para que, al menos al mundo laboral, ¿cachai? Como de oficina, cualquier persona que tiene hijos y que su hijo está en el colegio y los tiene que tener en la casa, como no pueden volver a una oficina hasta que eso no esté check. Yo creo que ese va a ser como el principal gatillante. Y es peludo igual, como en niños que están todos juntos en una sala y juegan, y claramente se van a contagiar al toque si es que hay algún riesgo. O sea, creo que ese es como el punto más crítico.
Sí, y bueno, ahí está todo el tema de infraestructura de qué va a pasar después, porque tú mencionas el tema de los colegios, pero también en las oficinas, por ejemplo, tenemos estos, yo ahora estoy pensando con estos casi galpones donde están los call centers y, no sé, en Corner Shop, en la oficina, había más de 100 personas en el piso, y de hecho ya habíamos arrendado una segunda oficina para tener más espacio, tener espacio para crecer y todo eso. Y dentro de la pandemia ya hemos contratado, o sea, pasamos de como 500 personas antes de la pandemia a cerca de 1.400 personas post-pandemia global en todos los países.
¡Qué locura!
Entonces, al final tenés que pensar de nuevo como tu infraestructura física como empresa. Y algunas cosas que hemos conversado en Corner Shop es que quizás hay que pensar diferente las oficinas, ya tienen que ser como espacios para menos gente, muchas oficinas quizás, porque al final es un riesgo tener como a tanta gente en el mismo lugar, como muy muy poco espacio personal y o muy pocos metros cuadrados por persona, y al final esto va a hacer que el virus siga y siga y siga y siga, y después hay cosas como infraestructura de la ciudad y qué pasa con el metro y las micros y hospitales, escuelas, y hay un montón de cosas que todavía hay que identificar bien cómo solucionar, eso es claro, y hay que ver cómo nos adaptamos. Creo que el ser humano tiene una capacidad increíble de adaptación y esa es la parte que nos debería tener como esperanzados. Pero por otro lado también los seres humanos somos bien pelotudos a rato.
Se nos olvidan rápido las cosas. Nos adaptamos, pero se nos olvidan. Sí, mi pronóstico es que, y estoy de acuerdo contigo, es que las oficinas van a cambiar. Ya no van a ser un espacio como de están todos en el mismo lugar y acá está tu espacio y ya. Sino yo creo, al menos creo que lo que va a pasar con empresas tech es que se van a volver en espacios más comunes, y que no necesariamente todos van a estar todo el día ahí. Yo como que soy un bien, o sea, apoyo harto el flexibilidad, un poco trabajo remoto, un poco trabajo presencial. Mm. Al menos como en mi línea de trabajo, como en consultoría en data science, como veo muy positivo que el equipo se reúna, discuta y vayamos ideando soluciones en conjunto y que aprendamos el uno del otro. Pero también valoro mucho que existan espacios en donde te dedicáis a trabajar, como que estáis haciendo la tarea que te corresponde hacer, ¿cachai? Y eso quizá hay algunas personas que prefieren hacerlo en una oficina, y quizá hay otras personas que prefieren hacerlo en su casa, en su espacio. O sea, yo me acuerdo de en tu caso en Corner Shop, tú estás en la oficina y no paraba, la gente no paraba de acercarse a preguntarte cosas. Ahora tenía un espacio para encerrarte, prender la luz roja y ponerte a trabajar sin que nadie te moleste, ¿cachai? Entonces igual tiene como un beneficio, y también como de repente no se justifica tener miles de metros cuadrados con una empresa con costos mensuales súper grandes, sí. Cuando ya está demostrado que de repente no es 100% necesario, ¿cachai? Claro. Yo creo que espacios flexibles van a ser bacanes. Como lugar en donde pueda ir y salir, ir y salir, y que esté todo listo para los momentos en los que no necesitáis.
Sí, definitivamente.
Ya, pues, Valdo, no hablamos hace 4 meses. De hecho, hace mucho tiempo que no tenía tanta tu atención. Este bonus track fue un poco el ponerlo al día con algún tema. Pero sí contarle a nuestros radioescuchas que vamos a volver con el síndrome del impostor. Ahora va a ser formato remoto en la medida que todo esto de la cuarentena siga. Y vamos a volver la próxima semana y a empezar a grabar con invitados. Vamos a empezar a hablar de lo que es el síndrome del impostor, el nombre de este podcast, pero más como el término técnico y a qué nos referimos con el síndrome del impostor. Y también tenemos varios invitados en la línea de startups de tecnología, invitados súper choros que tienen líneas bien marcadas entre el mundo de la tecnología y entre el mundo de los datos, para que nos cuenten qué es lo que están haciendo y tratar de desmenuzar sus tecnologías para que todos nos entiendan. Así que esto se siente como una temporada número 2. Pero sí, en verdad grabamos como 5 capítulos antes. Pero se siente como una temporada número 2. Perdón por haber parado tanto tiempo, pero ya estamos de vuelta.
Sí. Oye, Mati, ¿tú te comprometes a que vas a instruirte con GPT-3, esta nueva, sí, esta nueva técnica de inteligencia artificial?
Vamos a hacer un capítulo desmenuzando el GPT-3. A pesar de que el mundo de Machine Learning, lo que menos le pego de NLP, que es todo de procesamiento de lenguaje natural, pero yo creo que algo de lo que tenemos que hablar, porque ya está programando, una locura. Sí, vamos a tener un capítulo en esa línea, pero los capítulos oficiales son con gente cool que vamos a estar invitando.
Cool, entonces sería un bonus track.
Sería un bonus track.
Bien, ya, por ya pues, amigazo.
Qué rico hablar contigo.
Que tenga una linda noche, lo mismo digo, disfrute mucho el capítulo, como que se siente bien volver.
Se siente raro que no poder verte a los ojos, pero ya nos volveremos a ver.
Sí, de hecho, claro, te estoy viendo por WhatsApp, es como súper raro. Bueno, para mí ahora eres una personita chiquitita que viene en una pantalla.
Muy bien.
Bien, pues, amigo, entonces nos estamos viendo, muy feliz de compartir este momento y será hasta la otra.
Hasta la otra. Chau, chau.
Abrazo, chau. Thank you.